Hagamos equipo. En Conexión Radio, por el reconocimiento de la mujer. Bienvenidos todos a Conexión Radio. Recuerden que Conexión Radio es un espacio en pos de la mujer que no es solo para la mujer. En este nuevo ciclo vamos a trabajar el impacto social de la mujer en la transformación de su entorno, abordando desde hechos históricos hasta la actualidad internacional y nacional desde diferentes temáticas. Hoy, mujer y transformación social en la historia. Vamos a hablar de aquel grito de pan y rosas. Pero primero vamos a saludar a nuestra mesa de trabajo. Joana, ¿cómo estás?
Hola Diana, hola a toda mi mesa de trabajo. Me encuentro muy contenta de poderlas acompañar en una nueva emisión de Conexión Radio y el día de hoy vengo con un tema muy interesante que yo sé que llamará la atención de todos nuestros oyentes.
Muchas gracias, Karen.
Hola Diana, ¿cómo estás? Y hola a todos nuestros queridos oyentes. El día de hoy les traigo datos curiosos relacionados con nuestro tema del día.
Gracias, Milena. ¿Qué tal?
Hola Diana, hola chicas, pues para el día de hoy yo les traigo una recomendación muy especial para los amantes del cine.
Muchas gracias, empezamos.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
La mujer ha enfrentado un sinnúmero de gestas para defender sus derechos. En esta emisión hacemos un homenaje a quienes no tuvieron miedo a luchar y trabajar en pos de la equidad.
Vengo con un suceso que ocurrió en la fábrica de cotón de Nueva York el 8 de marzo de 1857. Fue un suceso muy trágico debido a que las trabajadoras de esta fábrica realizaron una huelga para pedir mejores condiciones de trabajo. Entre sus condiciones estaba no trabajar un máximo de 10 horas diarias, mejorar el salario o igualarlo al de los hombres y mejorar las condiciones higiénicas de su lugar de trabajo. Pasa que el dueño, al enterarse de la huelga, ordenó cerrar las puertas y provocar un incendio con la intención de que las empleadas desistieran de su actitud. Sin embargo, pues ellas, al no desistir, la fábrica se incendió y murieron cerca de 130 mujeres en lucha de una mejor condición salarial y laboral.
Sí, Joana, cabe anotar que este suceso fue en la ciudad de Nueva York y fue en 1857. Gracias a este suceso, pues se celebra mundialmente el Día de la Mujer, ¿no, Diana?
Sí, claro que sí, Milena.
Sí, en 1910 se realizó una reunión de mujeres socialistas en la que la revolucionaria alemana Clara Zetkin propuso celebrar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, haciendo un homenaje pues a estas mujeres que perdieron la vida en busca de una mejor condición laboral.
Cabe mencionar que Clara fue de las primeras como revolucionarias en cuanto a los partidos políticos, porque ella y un grupo de mujeres fueron las creadoras de un partido específicamente de mujeres y que era pro-mujer.
Bueno, yo el día de hoy les quiero hablar un poquito sobre el tema de Suffragettes, que se dio tras la Revolución Francesa y revoluciones similares. Bueno, esto se trató de que las mujeres tras estos sucesos quedaron como excluidas y no eran tratadas como sujetos políticos, es decir, que estaban como sujetas a sus padres o al matrimonio. Ellas no tenían prácticamente derecho en la sociedad y no eran siquiera contadas como un sujeto. Bueno, en este punto hablemos un poquito del sufragismo británico, el cual se dividió en dos etapas. La primera surgió en la década de 1860 y una la radical de acción directa que apareció en 1903. 40 años de movilización en organizaciones y manifestaciones diversas no lograron el voto y eso provocó la radicalización del movimiento desde principios del siglo XX con la nueva corriente del sufragismo radical militante, feministas conocidas como suffragettes. Bueno, este grupo de mujeres se encargó como de hacer motines, de irse a las plazas públicas, de tomarse ciertos lugares y empezar, como se dice vulgarmente, a tirar piedra, porque así lo decían ellas, era la única manera en que podían ejercer como su derecho político para ser tomadas en cuenta dentro de la sociedad. En el año 1905, Christabel Parkush, hija de Emmeline y Annie Kenny, una sufragette obrera y sindicalista iniciaron un giro táctico de enormes repercusiones al optar por el encarcelamiento en lugar de pagar una multa para convertirlo en motivo de adhesión política. La represión brutal se convirtió en algo habitual en sus acciones callejeras. Así ocurrió en noviembre de 1910, cuando una concentración frente al Parlamento acabó con 115 mujeres y 4 hombres detenidos. Con la agudización del conflicto, las sufragettes ocuparon la calle, practicaron el sabotaje, el incendio de comercios y establecimientos públicos y las agresiones a establecimientos privados. Las detenciones derivaron en huelgas de hambre y a la autoinmolación de la sufragette Emily Wilding el 3 de junio de 1913 al arrojarse frente al caballo del rey en la carrera de Derby.
Y es que aquí es importante resaltar que este tipo de hechos no son muy conocidos, porque no sé si a ustedes les pasó que haciendo la investigación uno notaba detalles que nunca había escuchado, y es porque sencillamente la historia se ha escrito a favor, lamentablemente, solamente de los hombres. Lo que queremos hacer con esta línea de tiempo que estamos presentando hoy también es como mencionar que nosotras también hemos tenido nuestras propias luchas, que gracias a esas luchas tenemos hoy derechos, por ejemplo el voto, ya que esto que nos cuentas, Karen, fue algo bastante fuerte, algo bastante difícil de conseguir.
Bueno, por otro lado, yo les voy a hablar de un acontecimiento a nivel nacional, de la ley 28 de 1932, que habla sobre las capitulaciones matrimoniales. El 12 de noviembre de 1932 se reformó la situación jurídica de incapacidad civil de las mujeres casadas. Es decir, antes de 1932, las mujeres eran, su situación jurídica frente al gobierno era completamente infantilista, pues digámoslo así, porque eran vistas como personas dementes o tratadas como menores de edad, ya que en el caso de las herencias que eran adquiridas por estas mujeres al momento de contraer matrimonio, estas herencias pasaban a ser de propiedad directamente del esposo. Ellas no podían tener decisión ni sobre la venta ni sobre la negación de la herencia. Por ejemplo, si en esa época, no sé, Diana, tú hubieras heredado una casa, en el momento en el que tú contrajeras matrimonio, en ese momento tú ya perdías los derechos sobre esa propiedad. O sea, tú no tenías derecho a venderla, ni a cambiarla, ni a decir que no la querías. Esta ley nació, tuvo 5 proyectos en contra, 5 proyectos que se archivaron finalmente el 12 de noviembre de 1932, bajo el gobierno del presidente Enrique Olaya Herrera. Este asunto cobró vida y pues finalmente salió a flote la ley. Esta ley tuvo varios recorridos importantes. Una de ellas fue la lucha del presidente Enrique Olaya Herrera, porque él era el primer presidente que terminaba la hegemonía conservadora de la época. Era el primer presidente liberal después de muchos años en que el gobierno conservador estaba al frente del país. Entonces la lucha del presidente Enrique Olaya era directamente con su gobierno. Ellos no querían darle la libertad a las mujeres de poder tener la capacidad de poder decidir por sus bienes materiales. Otra cosa que ayudó a que la ley finalmente se promulgara fue los debates y la intromisión femenina que hubo en la época, ya que varias mujeres feministas estuvieron al frente porque el presidente Enrique Olaya Herrera dijo en sus promesas de gobierno era esa, tener en cuenta la igualdad de las mujeres.
Sin embargo, la incorporación real de la mujer al trabajo realizó una gran parte gracias al afán por mejorar su formación entre 1920 y 1936. Y poco a poco, con el paso del tiempo, pues esto se dio paso pues para mejorar grandes leyes, y una de ellas fue la que reformó un código civil, dando la posibilidad a la mujer de no verse obligada a abandonar el domicilio conyugal ni perder la custodia de sus hijos por haber cometido algún tipo de adulterio.
Sí, bueno, yo retomo. La ley estuvo también acompañada de un congreso que se realizó en la época. En 1930 se realizó el cuarto congreso femenino, donde varias mujeres estuvieron al frente de las como de la expectativa frente a esto. Una de ellas fue la señora Ofelia Uribe de Acosta. Ella era una periodista colombiana, era maestra y luchó por el respeto a la dignidad de la mujer. También estuvo Georgina Fletcher, que era una española radicada en Colombia, que también velaba por los derechos civiles de la mujer. Yo les voy a leer uno de los artículos que se modificó. Voy a hacer un paralelo entre el código del 87, que fue el que se modificó. Entonces, uno de los artículos decía: por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges y toma el marido la administración de la mujer. Este es reemplazado por: durante el matrimonio, cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o que hubiera aportado a él, como los demás que cualquier causa hubiera adquirido él o ella.
Muy interesante, Milena, y es que vemos la lucha nacional, ¿no, chicas? La lucha aquí en el país, buscando también la equidad y buscando el derecho a decidir por nosotras mismas. Muchas gracias por esos datos tan valiosos. En esta línea de tiempo, yo les voy a contar, les voy a hablar del año 2016. Porque la gestión de Michelle Bachelet ha sido claramente sobresaliente en infraestructura, cultura, acceso a salud o educación. Sin embargo, hoy he querido dentro de este recorrido resaltar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, que inició sus funciones en 2016 para dar mayor autonomía física y económica a las mujeres. Se ampliaron 12 centros de la mujer y 6 casas de acogida para mujeres que viven violencia. Se aumentó la cobertura para capacitación del programa Jefas de Hogar y de la promoción de los derechos y redes del programa Mujer. Bueno, en este caso, yo quiero preguntarles aquí a todas ustedes, ¿ustedes cómo sienten esta evolución en la lucha de las mujeres? ¿Cómo sienten este recorrido que hemos venido haciendo en el conversatorio?
Bueno, Diana, por mi parte, debo confesar que ignoraba como muchos datos de estas luchas históricas que a las que se han enfrentado las mujeres para que hoy día podamos tener los derechos que tenemos y podamos ser pues considerados lo que es básico un ciudadano y tener pues ciertas libertades civiles. O sea, realmente ignoraba muchas de esas cosas y creo que la mayoría de las personas no son conscientes de ello.
Sí, Karen, tienes razón. Yo, pues a nivel personal, yo no conocía ese tema de lo de las capitulaciones y lo que me pareció más interesante es que una de las representantes de esa época era comunicadora social.
Sí, claro que sí.
Quiero atribuir que la mujer para esta época ha atribuido muy bien con el legado que han dejado pues las mujeres en su lucha. Creo que nosotras nos destacamos siempre por mantener el hogar, por cumplir con nuestras funciones laborales, con nuestros hijos, y es un derecho del que poco a poco, año tras año, nos hemos estado ganando y lo hemos representado bastante bien.
Sí, claro, Joana, y es que de por sí todo es importante, ¿no? En este aspecto, la mujer que trabaja, la mujer que se dedica a su hogar, y todo merece respeto y merecemos los derechos que nos hemos venido ganando a través de la historia. Por eso me pareció tan importante traer a colación esta pequeña línea de tiempo que nos permitiera como revalorar todo el trabajo que se ha hecho a través de la historia por parte de la mujer. Pero cuéntanos, Joana, vamos a empezar a armonizar el programa con música que nos traes.
Claro que sí, para el día de hoy les traigo un sencillo de Ana María Tajux, quien es reconocida por su nombre artístico como Ana Tajux. Es compositora de hip hop y rap chileno. Obtuvo un reconocimiento en América Latina como la Mac femenina. Es un sencillo del álbum Bala, lanzado en el año 2011 del género hip hop, el cual entre sus nominaciones obtuvo el primer Grammy Latino a la mejor canción urbana. Los dejo con Sacar la voz de Ana Tajux.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz. No estoy sola, estoy conmigo.
Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta, sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar seguro, libre, sin temor, respirar la voz.
Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Curiosos datos con el tema del día.
El día de hoy les quiero compartir 5 logros que marcaron la historia de la mujer en el mundo. El primero, el derecho al sufragio. Solo en 1893 la mujer tuvo derecho a voto sin restricciones en Nueva Zelanda, primer país en el mundo que ofreció dicha posibilidad y con esas características. Segundo, píldora anticonceptiva. Estados Unidos aprobó el Enovit 10 miligramos, que sería usado como píldora anticonceptiva en 1957, trayendo consigo la revolucionaria planificación de la maternidad. Trabajo. En 1910 se proclamó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, preludio del Día de la Mujer actual, en el contexto de la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en Dinamarca. Cuarto, educación. Las primeras universidades datan del siglo XI. Por ello, es que sorprende que solo en el siglo XX se haya abierto en un comienzo el ingreso a las mujeres a los planteles de educación superior. Y por último, vestimenta. No es despreciable la batalla social que han dado a diario las mujeres que quieren lucir prendas que se desmarquen de lo concebido como normal. Muchas hoy se espantarían al saber que hace algunos años el uso de pantalones estaba prohibido o que una minifalda constituía una gravísima falta. Pues sí, hasta 1935 el jean se abrió el aspecto femenino de la mano de Larry Levis.
Gracias, Karen. Impresiona un poco como todas esas restricciones que han existido con las mujeres y toda las dificultades que se ha tenido para obtener cosas tan mínimas como poder vestirse como uno quiere, ¿no?
Incluso eso, ¿no? Y lo de la planificación me parece interesante porque no existía, pero ahora que existe, no lo utilizan.
Curioso. Sí, es lo irónico. Pero bueno, chicas, Joana, cuéntanos, ¿qué más nos traes?
Bueno, les traigo el segundo track. Vengo con un cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino. Que viene a explicarnos de alguna manera la represión de los cambios sociales en el contexto humano, cómo facilitar y fundamentar la vida humana. Los dejo con Facundo Cabral, Ni soy de aquí ni soy de allá.
Alicia y las palomas el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. La, 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 la.
Llegan las recomendaciones.
Bueno, para nuestra recomendación literaria del día de hoy, he traído al autor favorito de nuestra compañera Estefanía, quien recomendó muy especial este libro. Es el libro de las revelaciones, en la que se vuelve a poner en duda las versiones inequívocas de la realidad para aportar 88 historias divididas en 6 capítulos con múltiples experiencias, personajes, teorías y fenómenos misteriosos. Poco a poco el relato va adentrándose en mundos capaces de ser cada vez más sombríos, hasta concluir con Las Puertas del Infierno, un segmento que retrata las atrocidades y barbaries que se viven en el mundo actual. ¿Y a quién puede pertenecer este libro? Al escritor colombiano Mario Mendoza, quien nos tiene acostumbrados a relatos como este, ya que este viene después de un libro que se llamó Paranormal, y bueno, es más o menos del mismo estilo, sin embargo, con la novedad de hablar de nuestra actualidad y de compararla con el libro de las revelaciones, que pues es el texto bíblico que se denomina, así también se denomina el Apocalipsis.
Yo traigo como unos daticos curiosos de Mario Mendoza, en donde dice que él siente fascinación extraña y respetuosa por el misterio religioso, pero que igual se siente más débil, frágil y más por haberse liberado del pensamiento religioso. Él sabe que cuando llegan pruebas duras a su vida, la falta de fe lo deja a la deriva, extraviado y sin norte. Y él cree que la gente que tiene fe es algo poderoso y poético en ellos, y sus oraciones y sus rezos entablan muy bien con los diálogos de sus dioses. Y él indica que la literatura y la escritura lo ayuda a salir de su laberinto, de su encierro ateo al que él pertenece.
Solo para cinéfilos.
Bueno, hoy les traigo una película llamada Terror Profundo o Cage Dive, película australiana dirigida por Gerald, en la que un par de hermanos y la novia de uno de ellos viaja desde Estados Unidos a Australia con el fin de filmar una audición para poder ser aceptados en un concurso de actividades extremas que entregará un millonario premio. Es así como Jeff, Joss, Megan contratan un tour en Adelaida para bucear metidos en una jaula entre tiburones blancos. La película es el recuento de su viaje, pues alguien ha encontrado la grabación que ha hecho de su aventura luego de que la embarcación ha naufragado, convirtiendo la grabación en un terrorífico diario que no tendremos que descifrar si es de supervivencia o de muerte.
Bueno, Milena, debo reconocer que me llama la atención que la película esté grabada en el formato de falso documental, pero personalmente no me mata la idea de tiburones, no sé. Cuando leí el título y me di cuenta de que eran tiburones, no me llamó mucho la atención. Habrá que verla, le voy a dar una oportunidad, no sé ustedes, pero pues no sé, no la encasillaría dentro del género del terror, habrá que verla.
No es terror, lo que tú dices es como un falso documental, pero sí, no tiene muy buenas críticas, realmente.
Música de capo, top de la semana.
Bueno, y para el top de la semana les cuento que hemos querido construir aquí entre toda nuestra mesa de trabajo lo que vamos a proponer como canciones que rememoran ese espíritu de lucha, haciendo homenaje, hoy claro, a las mujeres que han luchado por sus derechos y a estas gestas que han cambiado el entorno a partir de la historia.
En la 5.
En la 5 tenemos a Believer de Imagine Dragons, donde Dan Reynolds habla que esta canción explica su incomprensión ante el dolor emocional y que este dolor lo ayudó a progresar a lo que realmente es convertirse en un creyente de sí mismo gracias a su lucha interna.
From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the.
En la 4. En esta posición tenemos a Rush con Working Men, la canción de 1974 con la que la longeva banda canadiense logró su primer contrato discográfico. Vuelve a mostrar la elocuencia del hombre que lo da todo por el trabajo. Me levanto a las 7 y entro a trabajar a las 9. No tengo tiempo para vivir. Sí estoy trabajando todo el tiempo. Me parece que podría vivir mi vida mucho mejor. Supongo que por eso me llaman Working Men.
En la 3 tenemos a Iron Maiden con The Trooper. Esta es una de mis bandas favoritas, por eso quise traérselas en este espíritu de lucha. Hablamos de una canción escrita por el bajista Steve Harris, publicada el 20 de junio de 1983. Es el noveno sencillo de Iron Maiden y el segundo de su álbum Peace of Mind, rebeldía de un soldado que critica la guerra, con estribillos como la trompeta suena y la carga comienza, pero en el campo de batalla nadie gana.
You'll take my life, but I'll take yours too. You fire a musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The fear will sound, the charge begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of ivory smoke and horses breath is a virgin in the sun.
Volviendo con el tono rebelde y contestatario, en el top número 2 llega la banda del Dr. Crápula con Exigimos de Democracia.
Exigimos de... respeto por la vida. Exigimos mejor educación. Exigimos la verdad en las noticias. Exigimos toda la información. Exigimos que el agua se proteja, porque no hay nada que tenga más valor. Exigimos nueva gente en el gobierno y que se acabe tanta corrupción. Respeto por la montaña y que la selva no se pueda ni tocar. Que devuelvan toda la tierra y el campesino que la vuelva a trabajar. Exigimos, porque la voz podemos levantar.
En la 1.
El Vals del Obrero pertenece y da nombre al segundo álbum del grupo español, publicado el 27 de abril de 1996. El mensaje de esta canción va dirigido a la clase trabajadora y a la vez es una canción de rebeldía hacia los empresarios.
Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Bueno, hoy con Mujer y Transformación Social en la Historia. A partir de un recorrido por acontecimientos alrededor del mundo que datan de 1857 hasta nuestros días, pasando por la representación de la mujer líder en Latinoamérica, que además es uno de los gobiernos más exitosos de nuestro tiempo. ¿Qué opinan, chicas?
Diana, definitivamente estuvo pues muy interesante como el recorrido histórico que hicimos el día de hoy, porque le dimos la oportunidad, pues le vamos a dar la oportunidad a nuestros oyentes como de mirar hacia atrás y ver que realmente las mujeres a través de la historia han enfrentado una lucha bastante fuerte para conseguir cosas que en este momento nos parecen obvias y que no les damos como el verdadero trasfondo que se merece.
Sí, Karen, y bueno, cabe resaltar que todavía faltan muchas cosas en pie de lucha para la mujer, faltan muchos más privilegios para nosotras como mujeres, y pues bueno, es bueno estudiar la historia para saber cuál fue la virtud de estas mujeres a través de la historia y las que nos tienen hoy aquí haciendo este tipo de cosas.
Sin duda alguna, un tema muy interesante, pues como lo dice nuestro eslema, no solo para las mujeres, sino que aportan para todo el mundo, el reconocimiento a la lucha diaria que ha fomentado la mujer a través de la historia.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad.
Bueno, y esperen para nuestra próxima entrega una serie de perfiles bien interesantes. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Chicas.
Sí, definitivamente dentro de 8 días les vamos a traer un tema igual o más interesante.
Sí, vamos a hacer un recorrido por el histórico de grandes mujeres en la historia.
Bueno, no siendo más, agradezco a toda la mesa de trabajo por el apoyo que nos brindaron y que me brindaron, y espero que a todos nuestros oyentes les haya parecido muy selectivo y muy interesante el tema.
Bueno, esto fue Conexión Radio.
Hagamos equipo. En Conexión Radio, tu punto de encuentro ante la no violencia hacia la mujer. Escúchanos en Uniminuto Radio.